Muchas gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. 4:04 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a empezar enseguida a poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y antes de comenzar, siempre nos damos cuenta que ocurren cosas bonitas en la vida y las compartimos para demostrarte que la vida mola, y mola mucho. Y es que en Poniendo las Calles siempre nos gusta recordar la importancia que tienen los animales en la vida de los humanos. Además de ser utilizados como terapeutas en algunos hospitales y también en residencias, es importante saber que nos ayudan a combatir la soledad y también a superar traumas. Sino que se lo digan a Madem, este crío de 7 años que sufría acoso escolar y que además de nacer con el labio leporino, pues tiene problemas importantes. Tiene también un ojo de cada color y claro, en el colegio estas cosas se le están trayendo algún que otro problemilla. Estas diferencias le convirtieron en el objeto de las burlas de sus compañeros. El caso es que a tal punto de que Madem no quería ir al colegio. Y en ese momento su madre tuvo una idea. Adoptó a un gato. Pero no un gato cualquiera, ¿eh? No, en absoluto. Buscó un gato que tuviera exactamente las mismas características que su propio hijo. Dos ojos de distinto color. Y lo más sorprendente es que Moon, que así se llama el animal, el gatito, parece que estaba esperando a la familia, porque no solo tiene este problema en los ojos, sino que también presenta un corte en el labio. A Madem, su gato le ha ayudado muchísimo. Ahora entiende que los dos son especiales de la misma manera y que no hay que sentirse mal por ello. Tener a Moon le ha ayudado a ignorar a todos aquellos compañeros que se ríen de él. Y claro, esta historia se ha convertido en viral en Instagram y se puede ver decenas de imágenes del amor que se tienen entre el niño y su mascota. Es una historia bonita, una historia que me apetecía mucho que conocieras aquí en COPE. Comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estaremos acompañándote hasta las 6 de la mañana y lo hacemos en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué les vamos a contar a los ponedores hasta
pues mira,
las 5?
En los próximos minutos vamos a contar una de esas historias que demuestran que en la vida siempre se pueden dar sorpresas. Te vamos a hablar de Las Grecas, uno de los grupos musicales de los 70 que hicieron la banda sonora de aquella época. Fue un dúo que alcanzó un enorme éxito, pero que también tuvo su caída, un derrumbe que afectó a su economía y, por supuesto, también a su situación emocional. Tanto es así que Tina, una de las componentes, tuvo 5 hijas, de las que 3 tuvieron que ser dadas en adopción. No se conocían entre ellas. Las 2 que se quedaron con la abuela, sí, pero las otras 3 estaban repartidas por España, no vivían ni en la misma ciudad y no se conocían. De hecho, no sabían ni cómo se llamaban realmente.
Jolín.
Solamente tenían el nombre de adopción. Bueno, pues se han encontrado las 5, las hijas de Tina.
¡Qué bueno!
Se conocen y ya saben cómo las puso su madre.
¡Qué bueno,
es
por favor!
Es maravillosa.
Es una historia
la
muy chula,
historia,
¿eh?
Y la han tenido en el fin de semana de COPE y nosotros la vamos a recoger. Además, ya nos hemos puesto el mandil y nos vamos a adentrar en la cocina con Alberto Valle.
Claro, eso será dentro de un ratito, 4:07 hora menos en Canarias. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días.
Hoy estamos a viernes, ya 6 de abril. ¿Cómo viene el tiempo?
Pues mira, va a llegar un nuevo frente atlántico que va a provocar lluvias fuertes y persistentes en Galicia y viento bastante fuerte en varios puntos del norte. Esas precipitaciones, esas lluvias se van a extender por todo el país a lo largo del día con chubascos y tormentas, así que hay que coger el paraguas. Tiempo más estable en las islas, las temperaturas en principio solo van a bajar en Galicia.
Nos gusta mucho que escuchar a los ponedores, a nuestros oyentes, sobre todo porque pueden marcar gratuitamente un teléfono para entrar en antena.
950-60-06, ese es el número de teléfono, que además es gratuito, no cuesta nada. Si lo marcas, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te llevas el diploma. Hay muchos ponedores que ya están diplomados, escucha.
Hola, muy buenos días, Pulpo. Cargué a las 6:30... y salí a las 7:30 de allí de Villeneuve de Sursaón. Eso está en el norte de Lyon. Y bueno, y ahora ya he llegado aquí a Barcelona. Nosotros nos dedicamos a una empresa de aquí de Mercabarna que subimos frutas y verduras a diferentes mercados de Francia y después bajamos paquetería.
Y cuando me escuchas desde Francia, ¿me oyes hablar en francés?
Me parece que no. Te entiendo, porque si no te entendía, estaba hablando francés.
¡Qué grande!
Hola. Hola, buenos días, que estoy preparando el bocadillo de el almuerzo para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa. Bueno, no. Le he puesto un sándwich de jamón york y queso y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y un poquito de panceta fina.
Yo creo que hasta a lo mejor algún día nos prepararías un bocata, ¿eh?
Hombre, yo si queréis, bueno, es que cuando vaya a llegar ya, igual ni os vale.
¿Y desde cuándo te dedicas a las labores del Ayuntamiento de Mahón?
Desde hace 32 años. Soy policía local y el Departamento de Movilidad lo lleva entre urbanismo y policía local, ¿no? Yo que sé, hacemos estudios sobre movilidad de calles o de aparcamientos.
Ajá.
Por ejemplo, con las fiestas, pues hay que planificar unos cierres de calles y todo esto, pues soy un poco machaje de todo esto.
Oye, Pulpo, que soy Jesús, el lobo solitario, un español trabajando en Francia de camionero. Os escucho todas las mañanas, estoy deseando que llegue a las 4 de la mañana para no sentirme solo. Un saludo para la COPE, vosotros y toda mi familia por en España y mis queridos amigos y hermanos. Hasta luego.
Estos ponedores nos llamaron en directo, marcaron el 950-6006, ya tienen su diploma oficial y lo más importante, que conocemos qué hace nuestra audiencia mientras nosotros estamos en este estudio, en el estudio de Encarna Sánchez.
Pues sí, llámanos 950-6006 y nos cuentas cómo estás poniendo las calles. Otra opción de ponerte en contacto con nosotros también son las redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Enseguida les contamos qué les estamos pidiendo esta mañana.
Efectivamente, enseguida lanzamos la pregunta. Y lo más importante de todos, mucha gente que está currando, me acuerdo por ejemplo de los vigilantes de seguridad que pueden tener delante de ellos un ordenador, ¿por qué no conectarse también a cope.es y disfrutar de las cosas que ahí se ponen?
Claro, y estar tan informado. Y contamos historias, por ejemplo, como la de Arabia Saudí. El Ministerio de Cultura e Información de ese país ha anunciado que las parejas que espíen el teléfono móvil de sus cónyuges podrán ser condenadas a un año de prisión y multadas con $133,000. Uno puede pensar que la ley está dirigida a ambos sexos, pero es que en Arabia Saudí la cosa no funciona así. La multa se motiva porque la mayoría de los casos de divorcio, dice un diario de allí, se producen por el espionaje de ellas a sus maridos a través de sus teléfonos para descubrir si son infieles. De ellos no dice nada. Si espían ellos, se salvan.
Claro.
También contamos...
Ellas es que no tienen móvil.
Claro, ellas no tienen móvil.
Tiene que ser recíproco el espionaje.
También contamos una historia que ha relatado Ángel Expósito en la tarde ayer, la de Vance, que es un vietnamita que ha vivido toda su vida en Irlanda del Norte. No sabía quiénes eran sus padres. Fue uno de los 3.000 bebés evacuados en 1975, durante la guerra en su país. En cope.es puedes descubrir cómo se ha reencontrado con su madre 40 años después. Muy emocionante la historia. Y termino. A ti, Pulpo, ¿Indiana Jones te gusta?
Mucho.
Vale, pues Steven Spielberg está pensando en que a medio largo plazo lo encarne una mujer.
Ah, muy bien.
Te cuento, no será pronto porque para la próxima, la quinta, está garantizada la presencia de Harrison Ford, pero el director quiere que ya en la sexta sea una heroína a la que habría que cambiarle el apellido. Dice él que en vez de Jones, de apellido sería Joan.
Ah, bueno, es buena idea también, ¿eh?
Veremos, veremos.
Puede estar muy bien. Oye, muy interesante lo que estáis colgando ahí en cope.es. Muchas gracias, Miguel.
A ti, Pulpo.
Son las 4 y 12 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguramente nos estés escuchando hoy por primera vez. Pues solamente por eso que sepas que te hace ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y en nuestro Facebook, como todos los días, te planteamos un tema a debatir. Hoy hablamos de series de televisión.
Sí, ayer salía el tema de las series de los 80, pues Dallas, El Equipo A, El Gran Héroe Americano. Y entonces, bueno, pues tras ver alguna de esas series, tú, por ejemplo, dices que salías siempre, ¿no?, a jugar.
Sí, claro, yo sabía que acababa la serie y ya me podía bajar a jugar con mis amigos.
Pues lo que queremos saber es la historia de la vida de los ponedores en torno a esas series. Claro, ¿dónde estabas? ¿Con quién la veías? ¿Qué hacías después de verlas?
Claro, si estabas en el cuartito de estar, en el salón, lo veías en una cocina, si entrabais todos en un mismo sofá. Esas cosas son unos datos que realmente hacen una fotografía de toda nuestra audiencia. Así que venga, en facebook.com/poniendolascalles, hoy hablamos de las series de televisión de tu vida. 413.
Yeah.
The Black Keys, Lonely Boys. La verdad que la historia del videoclip de esta canción tiene muchísima gracia. Ponte en situación. Este grupo hace un casting para contratar a los bailarines del videoclip, y mientras están haciendo el casting se están dando cuenta que al fondo hay un limpiador, una persona que está haciendo la limpieza en ese teatro y que está bailando de una manera muy especial mientras el resto está trabajando, en el sentido de para ser fichados en ese videoclip. Se dan cuenta que ese hombre, ese limpiador, puede ser perfectamente el protagonista del videoclip, y así hicieron. Y fue número uno en todo el mundo con ese videoclip. Así que la vida es maravillosa. 4:16 de la mañana, hora menos, en Canarias.
Pues mira, Pulpo, los ponedores ya nos están contando sus historias con las series, relacionadas con las series, sobre todo de los 70 y de los 80. Charo González está en Aljaraque, en Huelva, y dice: un día como hoy nací yo, hace 47 años, y las vi todas, pero no salí a jugar porque tenía que ayudar luego a mi madre y a cuidar de mis hermanos. Era otra vida. Antonio Murcia dice: voy para 42 añitos y yo me acuerdo mucho, sobre todo, de ver en verano El Coche Fantástico,
bueno,
El Halcón Callejero,
sí,
y mucho antes Galáctica, V, El Equipo A, y por Galavisión veía quinceañeras.
¡Qué bueno, por favor!
Juan Manuel Raposo, un andaluz que reside en Pamplona, dice que está buscando ya los 41 años,
sí,
y que para él eran únicas esas tardes de MacGyver, El Equipo A, El Halcón Callejero, Superhéroe Americano. Valentín Calvo era más de Bonanza y de Furia, dice que ya se hace mayor. Por ejemplo, ahí tengo que darle la razón a Valentín, porque las otras me suenan. A
mí la de Bonanza me suena. Por la,
pero porque la han puesto 20
muchas veces. Y por la sintonía era muy buena, la banda sonora era muy buena.
Se me viene la cabeza.
Sí, y Chiquito. Ey, Chiquito, qué claro. Grande, por favor.
Pero lo de Furia, yo
sí,
no
Furia yo no lo
sé
he pillado.
Cuál es.
No,
Pepe Barea tiene 36 años y claro, él no se perdía El Equipo A. Antonio Rodríguez, voy ya por los últimos escalones de los 61 añitos y vi todas esas series. Tenía mis preferidas, claro, como Bonanza, que no me perdía nunca un capítulo.
Claro.
Merche dice que él ya se acuerda sobre todo de Canción Triste de Hill Street.
Buenísima.
De Corrupción en Miami.
Buenísima.
De Si ha escrito un crimen.
También.
Y dice que las dos primeras series, la de Canción Triste y la de Corrupción en Miami, cuando acababan de echarla en la tele, ya sabían lo que tenían que hacer sus hermanas y ella, que era irse a dormir.
Vale, pero
y era una pitufa.
Nos tenéis que contar dónde la veíais, con quién, si estabais en pijama, si lo veíais en chándal, si os juntabais amigos. Eso es lo que tenemos que describir a toda la audiencia, porque seguro que un montón de gente lo ha hecho como tú.
Esperanza, por ejemplo, que veía Dallas, dice que no nos perdíamos ni un capítulo, me acuerdo todos comiendo pipas en la salita, toda la familia apretujaditos.
De eso se trata. Muy bien, Esperanza, muchísimas gracias. Hoy hablamos de las series de televisión de tu vida, da igual la década. 70, 80, de los 90, a lo mejor de los 60. Lo queremos conocer y queremos que nos lo cuentes en facebook.com/poniendolascalles. Al igual que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y darte las gracias. 4:18, hora menos, en Canarias. Hombre, las grecas sembraron de arte y de talento los años 70. Fue la llegada de la rumba gitana en la voz de dos mujeres, dos hermanas, que vendieron 1 millón de ejemplares solamente del disco que contenía este Te estoy amando locamente. Pero tras el éxito, como a muchos otros, les llegó el ocaso. Y la peor parte se la llevó Tina, Edelia Muñoz. Así es como se llamaba realmente. Murió en el 95 en un centro de acogida. Y durante 20 años había luchado contra su adicción a las drogas y al alcohol, y también contra unos supuestos trastornos mentales que nunca terminaron de ser diagnosticados. Dio a luz a 5 hijas y ante la imposibilidad de mantenerlas, se vio en la circunstancia de dar en adopción a 3, a Begoña en Madrid, a Marta y a María en Valencia. Las dos mayores, Sarai y Tamara, se mantuvieron al cuidado de la abuela y también del padre. Ahora, años después, se han conocido. Y en el fin de semana de COPE con Cristina han hablado con Marta Hidalgo, que, bueno, junto a su melliza María, fue dada en adopción. Ella afirma que siempre supo que sus padres no eran biológicos.
Siempre supimos gran parte de la historia. Lo único que no sabíamos era quién era nuestra madre en concreto. Supongo que un poco por guardar la confidencialidad de estos asuntos cuando
claro.
Dan en adopción.
Claro, su vida transcurría normal hasta hace tan solo 3 meses, cuando las mellizas se enteran de que su madre es Tina, la de las grecas. Pues eso lo ha cambiado radicalmente todo y las ha hecho entender muchas cosas que experimentaban dentro de sí, pero que no terminaban de comprender, como la energía y el carácter propio de la raza gitana.
Sí, todavía se siguen asentando todas las emociones y toda la situación en general. Porque no es el hecho de haber conocido a tu familia biológica, sino además de ser hija de quién eres, ¿no?
Al conocer este dato, te has entendido a ti misma mejor.
Efectivamente, desde luego, me ha completado. Me ha resuelto muchas preguntas. Mi raza, la energía, en fin, mi ser entero.
Hombre, las dos, desde luego, que han heredado, entre otras cosas, la sensibilidad musical de su familia materna, algo a lo que hasta ahora, por ejemplo, no le encontraban mucho sentido. Desde luego, saber de dónde viene es uno de la clave para comprenderse, sobre todo además de descubrir que su madre era una de las dos grecas y que tenían 3 hermanas más, Marta y María, que se han enterado también de que esos no son los nombres que les pusieron al nacer. Tina las llamó Tania y también Siria. Bueno, en el fin de semana de COPE hablaron también con Begoña, la pequeña de las 5 hijas que tuvo Tina, fue dada en adopción en Madrid. Ella se enteró bastante antes porque no se resistió a saber quién era su familia biológica.
A los 8 años yo supe que era adoptada, por aquel entonces evidentemente no existía internet, y a los 16 años pues me pongo a buscar en serio, pero bueno, finalmente a los 18 es cuando me entero de mis orígenes reales. Simplemente pusimos el nombre, ya por esa época existía internet,
amigo.
Pusimos el nombre en Google y inmediatamente aparecieron mi madre y mi tía.
A Begoña le pasó lo mismo que a Marta cuando se enteró. Por fin le cuadraba todo en su vida.
Es bastante curioso porque, bueno, pues claro, tú buscas un poco tu árbol genealógico y saber, no sé, mirarte, esa sensación de mirarte al espejo, ¿no?
Claro.
Y saber que eres una persona que tienes esa madre con esa fortaleza. Y lo que dice mi hermana Tania, muchas respuestas.
Begoña afirma que solo tuvo facilidades por parte de sus padres adoptivos. Nadie le impidió buscar a su familia y, de hecho, se le prestó ayuda. Gracias a la fama de su madre, dar con ella fue mucho más fácil que con los casos, por ejemplo, en los que los progenitores biológicos pues son anónimos.
Al conocer y al tener la suerte de que nuestra madre era quien era, pues pudimos ver muchas imágenes en revistas, muchos reportajes, incluso yo la cara de mi padre, ¿no? O sea, es una sensación que solo puede comprenderlo quien evidentemente lo vive.
Hablaba Begoña de su padre, un hombre de origen iraní, y asegura que sabe quién es, pero lamentablemente a él tampoco le ha podido conocer en persona.
Mi padre, bueno, fue refugiado político, evidentemente, de hecho las redes o las comunicaciones instan a que era el mejor amigo de mi madre, pero ¿qué ocurrió? Pues que le pilló justo, digamos, en ese decaimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues él se asustaría o no lo sé, le vino incluso grande y bueno, pues no sabemos nada.
Hombre, igual que a Marta y a María les ha pasado ahora, pues a Begoña también le chocó descubrir que su verdadero nombre era Alba y asegura que está encantada.
Me pasó lo mismo que a mi hermana Siria. Me sentí súper identificada porque era totalmente mi forma de ser, mi paz, o sea, siempre he sido una persona muy amorosa. Me sentí muy identificada con ese nombre.
Begoña también se ha visto reflejada en sus hermanas, sobre todo en la forma de hablar y también en sus propios gestos.
Muchísimas cosas, muchas. Todavía tampoco hemos tenido la oportunidad de reunirnos, digamos, las 5 in situ y, bueno, pues comentar un poco esta historia de manera mucho más profunda, pero, bueno, la sensación es indescriptible, o sea, hasta incluso la manera de hablar, de expresarse,
claro. Es que es
es
nuestro
estupendo.
Carácter, nuestro ímpetu.
Es que Tina desde el cielo tiene que estar feliz.
Pues sí, le damos la razón a Cristina López-Listing. Es curioso ver cómo cosas que a veces no empiezan con buen pie terminan, sin embargo, de la mejor de las formas. Esperamos que ahora puedan recuperar el tiempo perdido, se vean más y también disfruten recordando a su madre, a las cosas buenas que dejó, su arte, su música y ellas, cinco maravillosas hijas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y Ángel Morales, y Llanos Carrión, y José Antonio Romero, y Paqui García, e Ismael Racero Flores nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. No estás solo intentando dormir, no estás solo trabajando, hay un montón de gente que pone las calles junto a ti.
Puedes seguir cantando y tirar de tu voz. Te queda hilo para rato. Puedes seguir bailando y abrazar la tentación de desatarte. Es tu tiempo, es tu hora. Estás en tu mejor momento. Siempre hacia adelante, de frente a la luz que nace en esos dos ojazos. No puedes despistarte, renunciar a la ocasión de desatarte. Es tu tiempo, es tu hora. Estás en tu mejor momento. Es presente.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea, y buenos días a este maravilloso equipo que hace posible este maravilloso programa de ponedores. Aquí Antonio Rodríguez, vigilante de seguridad desde Las Palmas de Gran Canaria. Una, dos y tres. Soy ponedor y titulado. Soy ponedor. Un abrazo.
Ahí vamos, a por el jueves. Venga, ponedores, vamos, ponedores.
Hola, Pulpo, Bea. Yo llevo escuchando el día 1 de abril hace un año. Gracias al canijo de Motril.
Hola, buenos días, Pulpo, Bea, Pulpo, que yo... Vamos, Banner y Flappy me encantaban. Hice la colección de cromo y la terminé. Y también hice la de Jackie Nuka. ¿Y te acuerdas de Banner y Flappy? Sí. Con la canción esa de Banner y Flappy. ¿Sí? Van a buscar nueces maduras para
qué bien. Bueno, hay tantas. Qué bueno.
Que un programa para ello, ¿vale?
Claro que sí.
Qué bueno.
Claro que sí. Hoy estamos hablando de series de televisión de aquellos años en los que lo veíamos de alguna manera. Yo soy de los que se pone el pijama nada más llegar a casa. Y yo veía las series de televisión.
Mira, si
con el pijama.
En común.
Hombre, claro.
Sí, sí, yo llego a casa, me pongo el pijama. Claro. Y luego, pues, y tú ahora tienes recuerdos con tu hija ya, que sí, a que empiezas a crearlos.
Claro, por supuesto. Pues yo es lo que quiero y deseo que nuestros ponedores nos cuentan cómo veían esas series de televisión. Hay un montón de comentarios en Facebook, es impresionante.
Muchos, muchos. ¿Eh? Rafael Fernández dice, yo tengo 55 años y mis recuerdos de pequeño son Furia y más adelante La Casa de la Pradera. Me acuerdo que los domingos nos sentábamos todos después de comer a verla y me acuerdo también que veíamos mucho Viaje al Fondo del Mar, que le encantaba.
Ah, qué bueno.
Eva García dice, yo recuerdo cómo nos subíamos todos a casa corriendo para ver V.
Sí.
Luego, cuando terminaba, volvíamos
salíamos
a bajar
corriendo a
y hablábamos del capítulo.
Sí, es verdad.
Y también recuerdo que sacaron gominolas, que eran ratas,
sí,
y jugábamos
se
ser los lagartos y comernos las ratas.
Es verdad, esa imagen lo hemos hecho todo el mundo, ¿verdad? Metiéndonos la culebrilla en la boca y echando la cabeza para atrás.
Sí. Peter Parla, me acuerdo de bajarme a ver La Masa a casa de un vecino.
Porque, la Masa, es verdad.
Porque en mi casa no se veía bien el UHF, dice. Mazinger, son tantas
qué
de los 70.
Bueno. Es que es nuestra vida, o sea, esto forman parte de nuestra vida y nos traen buenos recuerdos.
Total, y Liliana Sánchez Sánchez dice, me acuerdo muy bien de todas esas series, por ejemplo, El héroe americano,
buenísima,
que te montabas con ella. Las veía ayudando en casa, porque somos 6 hermanos, y mi madre y nosotros, mientras que veíamos la serie, hacíamos vendas para los hospitales, porque mi padre estaba enfermo y no podía trabajar, y bueno, pues tenían que trabajar ellos.
Pues nos encanta ir leyendo lo que nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles. Si nos sigues, aquí lo vemos, y te mencionamos para darte las gracias.
Oye, acostumbrados a tanto plato extraño que se ha puesto ahora de moda, Pulpo, ya casi nada nos sorprende, ¿o sí? Porque vamos a ver, ¿a ti qué te sugiere una pizza de Kit Kat?
¿Una pizza de Kit Kat? Pues una pizza de chocolate.
De chocolate.
Claro.
Y además crujiente.
Y golosa.
Que esto le sumas a la masa y ya.
Y fíjate cómo te pones, claro.
O unas croquetas de gin tonic.
¿Croquetas de gin tonic?
Croquetas de gin tonic.
¿Y eso de qué va?
Pues supongo que tendrá el sabor de una copa. Tú, te comes todos los platos y luego terminas con las croquetas para el digestivo.
De eso,
oh. Estas son solo dos de las muchas novedades que vamos a encontrar en la Feria Alimentaria 2018, que se va a celebrar en Barcelona del 16 al 19 de abril. Por ejemplo, se va a presentar también el bocata de calamares envasado y apto para el horno. Es decir, este bocata se va a empezar a vender en los bares, y lo único que van a tener que hacer los bares es desembalarlo y ponerlo al horno para hacértelo y servírtelo. No van a tener que andar friendo los calamares y haciéndolo.
Bueno, el calamar yo no sé cómo puede estar, pero en bocata es una delicia.
Bueno, el confeti de jamón y chorizo, la horchata en polvo bio,
qué barbaridad,
las aceitunas esferificadas,
qué barbaridad,
la ginebra sin alcohol y de manzana verde, y también el tomate marrón. Todo esto se va a poder ver en Alimentaria.
Bueno.
La feria promete ser todo un éxito de participación. Cuenta con la presencia de 4.500 empresas, 35 chefs y 45 estrellas Michelin. Se espera además la existencia de profesionales de más de 70 países, tanto de Europa como de África, lo que va a abrir la puerta a nuevos negocios,
claro,
para nuestro país. En estos casos, la marca España es sinónimo de éxito.
Hombre, por supuesto.
Y aquí vienen de todas partes para ver lo que tenemos, lo que inventamos y lo que se cuece.
Con razón digo muchas veces viva España, porque es que viva España.
Viva. ¿Así?
¡Viva España!
¡Viva! ¡Viva! Oye, que estamos de aniversario, Pulpo. Este año, en 2018, el primer superhéroe de cómic cumple 80 años.
¡Wow! Otro. ¡Qué bueno, por
Podríamos
favor!
Podríamos hablar en otra ocasión de superhéroes.
Es que un día superhéroes o un día Superman, por favor. O sea,
Bueno, a mí Superman me da mucha pereza.
¡Qué banda sonora! O sea, ¡qué banda sonora! ¡Qué actores de doblaje! ¡Qué actores de doblaje en esa película!
Bueno, pero ¿no te parece que mola más el traje de Batman? Siendo sinceros. Bueno, Superman se ha convertido en un octogenario resultón. En 1938 salió a la venta el primer número de la revista que daría origen a toda una industria editorial basada en héroes con poderes sobrehumanos. Hay que decir que la primera vez que apareció en una publicación el nombre de Superman, así lo es, Superman, fue en 1932, pero el personaje aquí era un villano. No era bueno. Y además tenía poderes sobrehumanos, pero nada que ver con los del Hombre de Acero.
Ah, fíjate.
No fue hasta 6 años más tarde cuando Superman tomó forma, tal y como hoy le conocemos, con su traje azul, su calzoncillo...
Por fuera.
Su calzoncillo rojo, su capa y botas rojas y la gran S roja en su pecho.
Qué bueno, por favor.
Todo un icono de la historia contemporánea.
¿Te acuerdas cuando Ruiz Mateo se disfrazó de Superman y fue a la Audiencia Nacional?
Sí, es otro de los recuerdos de los
a
80.
Plaza Castilla, es otro de los recuerdos. Es verdad.
Los 80.
Todos los capones así, con el brazo. Y
era con leche. ¿Cómo vas a pegar un puñetazo a alguien así?
Claro, era porque le hacían una forma como una especie de...
Oye, ¿le
de
cazó o no le cazó a Boyer?
Sí, sí, le dio un coscorroncito.
Le dio una guaspa. Bueno, nos vamos a ir con la música. Parece que 2018 es el año de los aniversarios. Tal día como hoy, Pulpo, hace 50 años, España ganaba Eurovisión.
Toma ya. Y esta canción está compuesta por Ramón Arcusa y Manuel de la Calva.
Estuvieron con ella, celebrándolo. Maciel entonó el La 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 y consiguió un hito para nuestro país que de momento solo ha sido igualado por Salomé, quien lo ganó al año siguiente. La historia es conocida por todos, no pudo haber más improvisación. O sea, ganamos el año que peor lo hacemos,
sí, sí,
porque estaba todo atropellado. Maciel fue designada tan solo 11 días antes de que se celebrara el certamen. Nadie la conocía, no había hecho la promoción con la canción, tuvieron que arreglársela para poder cantarla. Se le eligió a ella después de que Serrat se negara a interpretar un tema si no lo hacía íntegramente en catalán. Cuentan que recibió muchísimas presiones de en aquel entonces,
claro,
del gobernador ahí en Cataluña. Serrat al final dijo que no, llegó Maciel y en 11 días se lo comió.
Qué bueno. Pues mira, luego, ahora que son las 4:34 de la mañana, espero que Carlos Herrera no me esté escuchando ahora, aunque después de ayer que nos descubrió que estábamos aquí hablando de lo de cortar las uñas y tal.
Sí, es verdad que nos oye.
Y no lo recordó, pero bueno, en cualquier caso, luego le voy a dar la del pulpo con alguna que otra canción de Maciel. Buenas canciones.
Esto está muy bien.
Bueno, son las 4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Javier Breto Ortiz, Andrei Mihai, José Luis Blanco Álvarez, José Clemente Mulero Peñas, Juan José Martínez Pulido, Carmen Durán, Wilson Nagua y Ángel, pues son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Esto hace que ya seamos en esta red social ni más ni menos que 23.349 ponedores. Mil gracias por demostrar que estáis al otro lado y que vamos levantando España entre todos. Las 4:36 de la mañana en directo ponemos las calles contigo. Gracias por escucharnos. Un abrazo a la gente que intenta dormir pero no puede, a la gente que está enferma, mi cariño absoluto y sincero, y a la gente que está trabajando y en la carretera. Gracias por estar con nosotros. Edu es un ponedor que ha marcado el 950-6006. Edu, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre? Mira qué voz más potente y más hermosa.
Te digo, llevo currando desde las 9 de la noche de ayer. Estoy más fresco que una rosa.
¡Qué barbaridad! ¿Y a qué te dedicas, Edu?
Pues mira, trabajo en Macro Bilbao, aquí en el turno de noche, descargando todo lo que les hace falta a la gente para comer, ¿sabes?
Qué bueno, claro, es que la gente a lo mejor no le da valor. Los que están dormidos ahora, cuando lleguen mañana a las 10 a las tiendas, a las superficies, está todo colocado, sí, y perfecto.
Y a las 8 también, Pulpo.
Y a las 8, pues, pero es que hay muchos que no se dan cuenta que sois vosotros los que estáis colocando las cosas ahora, ¿eh?
Vaya, vaya, además de verdad, ¿eh? Y el trabajo que tiene, ¿sabes? Que no lo sabe la gente, y todos los camioneros que nos vienen y todo, que somos muchos los que estamos aquí por la noche, ¿eh?
Claro, es que somos la comunidad de los ponedores, sin nosotros España no funciona, ¿eh?
De hecho, ¿eh? Y además de verdad.
Qué bueno. Edu, ¿qué años tienes?
Yo tengo 37.
¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en Macro?
Pues aquí, pues ahora 10 años voy a hacer ahora.
10 años, macho, ahí colocando las cosas, ¿no?
Sí, pero bueno, yo no soy de aquí, ¿eh? Yo soy catalán, ¿eh? Para que lo sepas, ¿eh?
Ajá, ¿y ahora mismo en qué parte estás en concreto?
Bueno, estoy en Bilbao.
Sí, pero ¿en qué parte de Bilbao?
En Erandio.
Ah, en Erandio.
Macro Erandio, Bilbao.
Muy bien. Pues,
está al lado.
¿Sabes que nos escuchan desde muchos macros a esta hora? Porque hay chavales,
sí,
que...
Sí, eso quería decir. Saludar a todos mis compañeros de todos los macros de España y a todos los que están escuchando, ¿sabes?
Joder, una vez...
Sé que hay muchos.
Pero muchos, que una vez yo dije, a ver, sí, si realmente hay alguno de macro que me escuche, que se venga para acá. Y antes de las 6 aparecieron aquí dos con una caja de donuts.
Eso, de aquí, seguro que serían de allí, del Barajas, ¿no? De Macro Bilbao, de Barajas, que están,
mira,
por allí también, claro.
Te podría decir uno, pero te mentiría, con lo cual prefiero decirte, sí, que no me acuerdo de qué macro,
sí,
eran, pero
seguro.
Pero sí que vinieron a estar aquí con nosotros, ¿eh?
Sí.
Qué bueno. Oye, ¿y cómo haces para escucharnos mientras trabajas?
Pues estoy con el móvil, el pinganillo, ¿sabes? Y aquí escuchando, con el pinganillo puesto.
Qué bien, macho.
Mi jefe se enrolla, nos da cuartel con los cascos y tal. Y bien.
¿Y no te despistas cuando estamos aquí haciendo alguna coña o algo?
No, pues bueno, hay veces que no... A ver, todo el rato no lo tengo puesto, ¿sabes? Hay veces que no estoy con el trabajo y eso, pero bien, no, estamos bien, la verdad.
Qué bueno.
Muy bien. Hace mucha compañía, Pulpo, de verdad.
Qué bueno,
Desde
Edu.
Desde que te descubrí, tío, estoy fenómeno contigo, de verdad. Y aparte que estás hasta las 6, hasta que me voy yo, o sea, estás perfecto, el horario,
sí,
perfecto.
Sí, hay días que estoy un poquito hasta las 6 y 1, depende.
Estoy con la Arjona y luego contigo,
claro,
o sea,
es como,
perfecto.
Claro, como tiene que ser. Tú ahora mismo...
Desde el partidazo, todo.
Qué barbaridad.
Uno, otro...
Estás,
perfecto,
ahí currando y con nosotros, claro que sí.
Ya
tú,
te digo.
Tú estás notando el abrazo que te estoy dando, ¿verdad?
Ya te digo, tío. Ya. Y tú el mío no lo notas, ¿no?
Tú es que aprietas mucho.
Aprieto fuerte, ¿eh? Que ya se me ha pegado lo de aquí de los vascos.
Claro. Qué bueno, Edu. Oye, que tengas un gran día. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor.
Venga, igualmente, Pulpo. Un abrazo para todos.
Gracias, tío, por escucharnos. Gracias.
Venga.
Hasta luego. Llega el fin de semana, 4:39 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos vamos a meter en la cocina con el crack. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos, imagínate, a la I-39. Estamos contentos y de maravilla. A ver, venga, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, pues para este fin de semana os traigo un Kiss Lorraine, un plato típico, muy típico inglés, solomillo de cerdo, no el solomillo, sino el Kiss, y de postre una tarta de almendra esponjosa con helado de vainilla. ¿Qué te parece, Pulpo?
Me parece perfecto. Vamos a disfrutar comiéndolo y también preparándolo. Así que, venga, vamos con el Kiss Lorraine.
Al lío con la Lorraine.
Vamos.
Lo primero, primerísimo, ponemos el hojaldre en un molde y lo vamos a hornear 200 grados, unos 20 minutos. Lo pinchamos, lo cubrimos con papel de aluminio y le vamos a meter garbanzo seco para que no suba. Y ya lo vamos a dejar en el horno que se haga. Mientras hornea, vamos a hacer el relleno. Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Echamos unas 2 cucharadas de aceite de oliva y cuando esté el aceite así bien calentito, vamos a meterle la cebolla y la vamos a pochar. Una vez pochada, añadiremos el bacon y lo vamos a sofreír durante 5 minutos a fuego fuerte. Pasado el tiempo, pasado el time, vamos a echar el vinete blanco, lo ponemos de sal, nuez moscada y pimienta negra al gusto del consumidor, al gusto de cada uno, y lo vamos a dejar reducir. Una vez que reduzca, reservamos. Momento de los huevos. Batimos los huevos en un bol. Hay que cascarlo primero, no lo echéis con la cáscara porque si no la vais a liar. En un bol. Cascamos los huevos, los matimos y lo mezclamos con la nata y con el queso en polvo. Y ya lo único que tenemos que hacer es unirlo todo. Vamos a echar el sofrito del bacon con la cebolla, con este batido de huevos, nata y queso en polvo, y lo vamos a echar al kiss, que ya tenemos el hojaldre ya horneado. Lo vamos a volver a meter al horno, 170 grados, unos 30-35 minutos... Y, Pulpo, tenemos, una vez pasado ese tiempo, tenemos una delicia, pues, al alcance de todos.
Sí, y además que no parece que sea una receta complicada, así que yo animo a los ponedores que nos estáis escuchando ahora que este fin de semana se prepare en casa, porque seguro que es una exquisitez que se dice. Alberto, vamos con el solomillo de cerdo y champiñones.
Exactamente. Ingredientes para 2-4 personas. Según si sois para dos, pues que coméis mucho, como me pasa a mí.
Dios.
600 gramos de solomillo de cerdo, 200 gramos de champiñones, 400 mililitros de lata líquida, 100 mililitros de coñac, un puñado de cebollino fresco, harina, sal y pimienta negra.
Uh-huh.
¿Cómo se hace este plato? Pues muy rápido, Pulpo, escucha. Lo primero, cortamos la carne en lochas finas, de un grosor pues de un centímetro, centímetro y medio aproximadamente.
Vale.
Y salpimentamos. Lo pasamos por harina, lo sacudimos un poco para quitarle el exceso de harina.
Uh-huh.
Y lo vamos a ir friendo en una sartén con aceite de oliva bien calentito. Lo sacamos de la sartén, una vez marcados, y lo vamos a ir reservando. Momento de echar el champiñón. Lo echamos en la misma sartén, le vamos a dejar que cojan así un colorcito bonito, así dorado, y una vez que esté dorado, lo echamos al mismo plato donde tenemos el solomillo ahí reservado para cuando terminemos la salsa. Vamos con la salsa. A esa misma sartén le echamos el vaso de coñac y lo vamos a dejar reducir. Una vez que haya reducido, le metemos la nata con un poco de sal, un poquito de pimienta negra y ya pues incorporamos ahí el champi y el solomillo. Dejamos reducir hasta que nos quede la textura que más nos guste ya a cada uno. Y nada, lo podemos acompañar pues con lo que nos apetezca, con unas patatas, con un arroz cocido, con una ensalada.
Qué bueno.
Y listo para comer y disfrutar.
No, disfrutar, la verdad que sí, Alberto. Alberto Valle es nuestro chef de Poniendo las Calles. Fíjate, una palabra que siempre debe ir acompañando a la cocina es la de disfrutar. Es muy importante eso, Alberto. Y sobre todo ahora para los más golosos siempre vamos a reservar un espacio en el estómago, nos vendrá muy bien. Vamos a preparar ahora una tarta de almendras esponjosa con helado de vainilla y vamos a seguir disfrutando, ¿no?
Exactamente, ya que he dicho de disfrutar, vamos a seguir redisfrutando todavía. Pues vamos con esta tarta. Son 2 tazas de almendra molida o harina de almendra, 1 taza de azúcar, 7 huevos medianos, canela y harina y mantequilla para el molde. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace este pedazo de postre mallorquí? Lo primero que hacemos en un bol grande es añadir los huevos cascados con el azúcar y batir con una batidora de estas de varilla hasta que triplique su tamaño. Una vez que haya triplicado el volumen, añadimos la harina de almendra, un poquito de canela y mezclamos todo bien, pero ya con una lengua. Ya la batidora no la vamos a usar, ¿vale? Pues lo que vamos a coger es la lengua, movimientos envolventes de arriba abajo para que no le quitemos el aire que ha creado las varillas. Con la mantequilla untamos el molde donde lo vayas a meter al horno, le echamos un poquito de harina, le quitamos el exceso, metemos esta mezcla al horno y nada, 180 grados, 40 minutos, y pasados esos 40 minutos vamos a esperar que se enfríe, desmoldamos el bizcocho con la parte lisa de la base por arriba, le añadimos azúcar glas y lo que os he dicho, acompañado con un trozo de una bolita de helado de vainilla.
Qué bueno.
Esto es una alegría y un alboroto y otro perrito piloto. Pulpo.
Sí, perrito piloto no, pero vamos, de postre seguro que repito. En la cocina con Alberto Valle. Feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes, amigo.
Bueno, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. 4:45 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo contigo, Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Los cuatro elefantes se encuentran en perfectas condiciones, están sin atender.
Han nacido con nosotros, imagínate el dolor que ahora mismo tienen los cuidadores al haber perdido uno de
las primeras bajadas, las primeras líneas, sin dejar que la montaña purgue antes y que se produzcan las avalanchas por sí solas, pues las provocamos nosotros.
Está pasando.
Y la figura de Don Juan de Borbón, recuerdo el día que dábamos la noticia precisamente aquí en la COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE. Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
José Alberto García Moyano, Rubén Serrano Serrano, Javier Breto nos acaban de seguir en Facebook.
Y también tenemos a Francisca Vargas, que están recordando, ya sabes, hoy los ponedores de calles, cuáles eran las series de su infancia, lo que veían, dónde, con quién, qué es lo que hacían. Estamos pidiendo todos los datos, ¿vale? Francisca Vargas dice, la verdad que la televisión estaba en el comedor y con tan solo dos canales. Me acuerdo de La Casa de la Pradera, de ver también Falcon Crest con mi madre, Bonanza, Furia, Heidi, Marco, Mazinger Z. Qué bonitos esos años. Rubén Fandiño dice, son muchas las que veíamos mi hermana, mi prima y yo. Jugábamos hasta que empezaban las series, como Apartamento para Tres.
Claro.
Marco, Salvados por la Campana. Acababan y seguíamos con el juego que habíamos dejado a medias. 37 años tengo. Este es de mi quinta.
Es impresionante.
Y de verdad lo de Salvados por la Campana.
Qué bien.
Estaba genial.
Eso es lo que queremos, saber cómo lo veíais, qué recuerdos tenéis, con quién lo veíais, porque de paso también recordamos a personas y eso es muy bonito.
Sí. Gemma Sánchez dice, durante el año y medio que viví desde los 8 años en el Hospital Gregorio Marañón, al ser la mayor de mi unidad, me dejaban ver Dallas, mientras que el doctor Luque no se enterase. Aunque mis padres me dejaban verla en casa, pero el doctor no nos lo dejaba. Un besazo a mis supervisoras y enfermeras del materno infantil de doctor Castelo, donde con más cariño no nos han podido tratar esas enfermeras y auxiliares.
Genial, maravillosas historias que conectan directamente con las series que forman parte de la vida de nuestros ponedores.
Estrella. Pero la botella acabó con tu poder. Estás mi bruja, con tacón de aguja, víctima del desamor. Date prisa, envuélvete la brisa, olvida tu mal humor. Estás mi hada, estrella invitada, víctima del desamor.
Hola Pulpo, buenas noches. Hoy es que me ha dado mucha alegría escucharme por la radio. Pues nada, soy Manuela, la señora de la limpieza. Mira, escucha, el día 10 es mi cumpleaños, entonces me quiero regalar una canción. Me encanta Elvis Presley, entonces me podéis poner lo que quieras de Elvis Presley, me da igual. Venga, un besazo muy grande para los dos. Oye, que sepáis que os escucho hace mucho tiempo, mi compañera Loli y yo, que estamos aquí solicas hasta las 6:30 de la mañana.
Muy buenas, ponedores. Soy un ponedor de Granada y yo estaba escuchando y yo también tuve el disco de canciones de dibujos animados que decía Bea, y resulta que la serie, la de Juana y Sergio, en verdad se llamaba Attack to You, pero aquí en España se le puso el nombre de Dos fuera de serie. Y lo que decía también el Pulpo sobre Jackie Nuka me hace mucha gracia, porque nunca se decía en la canción Jackie Nuka, cuando la serie en verdad se llamaba Jackie en el bosque de Talla. Que un saludo muy fuerte y mucho cariño.
Buenos días, Pulpo. Aquí vamos poniendo las calles por la carretera, la A2, en dirección a Madrid. A ver qué tal se nos da el día, conduciendo aquí una quinta rueda. Buenos días o buenas noches, depende. Estoy escuchando mucho tiempo y hacéis mucha compañía por la noche. Un saludo y gracias por todo.
Muchísimas gracias a vosotros por los mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. WhatsApp de audio, donde ahí nos puedes poner o pedir, mejor dicho, una canción para la próxima semana y comentar las cosas que vamos hablando aquí en directo con todos los ponedores. La verdad que es verdad, o sea, es que estamos aquí acompañando a la gente que está currando de manera solitaria.
Seguimos dando voz además a los ponedores porque nos dejan mensajes en Facebook con la serie Rafael León. Yo recuerdo ver El coche fantástico en verano en mi casa del pueblo con mi vecino mientras nos comíamos unas tostadas con nata de leche y azúcar riquísimas.
Qué bueno.
Que nos preparaba mi madre. ¿A ti qué te parece?
Me parece maravilloso.
Tremendo. Manoli Sarcástica dice: soy Nela, de 51 añitos. Mi serie fue Los hombres de Harrison. La veía con mis amigas cuando teníamos 10 años, no recuerdo bien la edad, uh-huh. Creo que eran unos 10. Lo que sí que recuerdo es que después de ver el capítulo nos íbamos a jugar a la goma, cantábamos la canción que las niñas de la época habíamos inventado y todas estábamos enamoradas de Lucas. Qué menudo
bueno,
recuerdo. Juan Blas, el equipo A, éramos 5 amigos totalmente identificados con ellos. Cada uno teníamos asignado uno. Yo era M.A. Barrat.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, genial. José García dice: cuando ponían V o el equipo A, se paraba el mundo. Y hasta que no acabara, ningún niño salía a jugar a la calle.
Qué barbaridad. Hombre, yo creo que de las series infantiles, a mí la que más me ha marcado, sin ninguna duda, es la de Marco, la de En un puerto italiano.
Esa no la vi yo.
Esa canción pues, y esa música a mí me trae muchos recuerdos. Me acuerdo perfectamente, por ejemplo, de el equipo A. El equipo A, de hecho, yo también me disfrazaba en el colegio de equipo A, de Templeton Peck. Y me acuerdo que había veces que teníamos que girar la televisión del cuarto de estar para que desde la cocina pudiésemos ver la tele mientras comíamos. Y entonces, claro, siempre era mi padre, mi madre y yo no tengo hermanos. Y siempre nos teníamos que estar moviendo. A ver, quita, que no veo. Échate para atrás.
¿Qué recuerdas?
Para ver la tele. O sea,
mola.
Eso te sitúa en tu casa y te recuerda a todo lo que has vivido.
Totalmente. Yo recuerdo por las mañanas, los sábados y los domingos, si me quedaba alguna noche a dormir en casa de mi abuela, por la mañana echaban varias seguidas. Una de ellas era Autopista hacia el cielo.
Hacia el cielo.
Me parece que sí, es. Era la del Ángel, ¿verdad?
Sí, la del Ángel.
Michael Landon.
Michael Landon, sí. Impresionante también, ¿eh?
Echaban también La casa de la pradera.
Buenísima.
Echaban Bonanza.
Sí.
Esas antiguas yo las conocía porque las volvían a poner los sábados y los domingos por la mañana.
Qué historia.
Está muy bien, muy bien.
Qué historia. Pues ahí lo queremos conocer todo en facebook.com/poniendolascalles. Ahí hay un apartado que pone series de televisión y la pregunta que te lanzamos y estamos deseando leerte y también escucharte.
Sí, deja que nos vayamos ahora hasta Sevilla porque tú has estado en la capital hispalense alguna vez, en
sí,
Sevilla.
Sí, varias veces.
Bien, ¿de qué color recuerdas que es la Giralda?
La Giralda es de color piedra.
Claro, yo así de primeras tengo en la cabeza ese tono del resto de la catedral, el tono piedra, como gris, beige. Bueno, pues no, es roja.
Es roja.
Pero roja, roja.
Roja como la sangre.
Roja.
O como la cruz.
Roja.
Como tus uñas.
Como mis uñas.
Roja de herida.
Así es como lucía en 1568 y así es como la podemos ver ahora gracias a los trabajos de restauración que se han llevado a cabo en la cara oeste de la torre. El color original había quedado cubierto a lo largo de los siglos por la suciedad y el mortero. Vamos, que estaba llenita de mierda, que se suele decir.
Claro, correcto.
Pero algo se sospechaba ya, de que el color era así color teja, ese color de ladrillo, ese color, rojo.
Cobrizo, ¿no? Así.
Efectivamente. ¿Y por qué se tenían las sospechas? Pues porque había muchas pinturas, por ejemplo las de Murillo, en las que aparecía con ese tono, y es que ahora no era así. Y entonces decían, bueno, ¿todo porque las van a pintar así si no es así? Pues era porque realmente era rojilla y luego pues ya fue demudando el color. El lunes van a comenzar las obras en la cara sur, ya de momento la hemos visto en la cara oeste, pues ahora la cara sur. Y el arquitecto responsable de la restauración ha asegurado que si se las mantiene adecuadamente, si se hace un buen mantenimiento, la intervención que acaba de realizarles pues durará 100 años.
Durará otros 100 años.
Un siglo.
Oye, pues muy bien, ¿no?
Se va a poder ver de ese color rojo, luego se volverá a llenar de porquería y volverá a ser...
Qué bonita Sevilla, ¿verdad?
Es preciosa.
Qué ciudad más bonita.
Muy, muy bonita, sí.
Yo creo que fue el primer viaje de mi hija Carla... que tenía 3 semanas, 4 semanas. Fue un fin de semana que nos fuimos a Sevilla. Qué maravilla de ciudad, por favor, qué recuerdos.
Ahí me impactó, se lo estaba diciendo antes a Miguel, haciendo la noticia, la catedral. Realmente me sorprendió, porque siempre se había hablado de la catedral de Sevilla, que es muy bonita, pero es realmente alucinante. Bueno, todos cometemos errores, pero, hombre, confundir una intoxicación alimentaria con un parto, ¿sabes? Pues es un poquito heavy.
¿Quién se ha equivocado así?
Ha ocurrido en Florida, donde una mujer dio a luz el martes tras llamar al médico por unos fuertes dolores abdominales. Uh-huh. Ella se creía que el malestar se lo había provocado un plato de pollo en mal estado, pero no. En realidad lo que le ocurría es que se encontraba de 37 semanas y se había puesto de parto, casi lo mismo. Uh-huh. La diferencia está en lo que... La diferencia realmente no está en los dolores, probablemente una intoxicación también debe ser bastante molesta.
Hombre, claro.
Sino que la diferencia está en lo que se queda contigo tras el mal rato, porque con la intoxicación pues se te queda un mal sabor de boca, pero con el embarazo se queda un bebé de poco más de 2 kilos de peso que se llama Oliver James, que es lo que le han dejado a esta señora en prenda ahí en la casa. La mujer, por cierto, ya era madre de otro niño de poco más de un año y medio, y preguntada en el hospital si no había notado nada extraño durante los últimos 8 meses, la mujer confesó que no. Yo, mira, a mí estas cosas es que me sacan un poco de quicio, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta de que estás embarazada de 37 semanas? ¿A ti esto te parece normal?
Hombre, es que tienes que notar también ahí al bebé que te está dando golpecitos, ¿no?
Se nota todo.
Se nota todo, claro. Y lo que te cambia el físico y todo, y lo del ombligo.
O sea, si hay algo en esta vida que no se puede ocultar
es
bien,
es un embarazo. Por favor.
Hay otras cosas que...
Por favor.
Tiene que haber de todo en la viña del señor Pulpo. ¿Qué le vamos a hacer?
Para eso es la viña del señor.
Oye, a nosotros que nos encanta comer, nos gusta también conocer restaurantes nuevos. A ver qué te parece el que te presento hoy. Se llama The Sea House. The
¿cómo?
Sea House. The Sea House.
Pero esa...
La casa del sea.
Ella sola se parte, ella tiene ese.
Claro, es que llega un momento. The Sea House, The Sea House, The Sea House, de verdad, la casa del sea. Ha abierto recientemente en Tampa, en Florida. El local puede presumir de ser el único restaurante del mundo en el que solo sirven platos que comienzan por la letra C.
Sí, claro.
La idea surgió de forma casual. En principio quisieron basar la carta en el champán, empezamos bien.
Sí.
La charcutería. Está incorrecto.
Ah.
Y la tarta de queso, que es cheesecake en inglés, y por tanto, pues empieza por C. Uh-huh. Cuando se dieron cuenta de que sus tres especialidades, el champán, la charcutería y la tarta de queso, no tienen nada que ver las tres cosas,
no,
la una
nada.
Con la otra, pero eran sus tres especialidades, comenzaban por C, dijeron, a ver, ¿por qué no hacemos que toda la carta, todos los platos, empiecen por C? No hay ningún plato que empiece... O sea, por ejemplo, no tienen tortilla de patata.
Claro, renuncian al plato porque no empieza por C.
Efectivamente.
¡Qué barbaridad!
Y han cogido todos los que empiecen por C. ¿A ti qué te parece?
Pues yo jugaría con eso. Yo pondría, Carlos viene a tomar tortilla de patata y lo pondría en grande.
Está guay, ¿verdad? Pues no, no lo han hecho. Lo que puedes pedir en este restaurante, además de lo que te acabo de decir, champán, charcutería y tarta de queso, son calamares... Las chicken wings, que son alitas de pollo.
Alitas de pollo.
La carne asada y muchas cupcakes.
Cupcakes.
Las cupcakes, las que quieras.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues...
¿Cómo se te queda el cuerpo con las cosas que te cuento?
Pues mira, con el hambre que tengo me has dejado un poco doblado.
¿Te comerías una cupcake?
Ahora mismo... No, eso no. Dulce no, porque me da un poquito de ardor. Prefiero algo saladito.
Alitas de pollo.
Unas alitas de pollo. Me comería unas alitas de pollo.
Más rica.
Y unos espaguetis.
Con un poquito de barbacoa. ¿Tú
por
cómo
favor.
Las haces? Mi abuela las hacía con miel.
Yo las frío mucho. Les pongo mucho limón y un poquitín de sal.
¿Miel?
Me encanta. Y también las frío en ajos. Mm. Las alitas y los muslitos de pollo fritos con ajos. Buenísimos.
Algo maravilloso. Vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat, porque el artista ha tenido que anunciar un cuarto concierto en Madrid.
Qué animal.
Después de agotar las entradas para los dos previstos.
Qué bueno.
Inicialmente, y para el tercero, que
qué
se anunció
bueno.
Hace tan solo unas semanas. Pues bien, para ninguno de los tres, que se van a celebrar en junio en el marco del ciclo musical Noches del Botánico, para ninguno quedan entradas. Y ahora los fans pues tienen de nuevo una oportunidad de verle en la capital, porque claro, han visto el filón,
claro.
Han visto que este tío vende las entradas como churros,
claro.
Y el 12 de diciembre, ahora ya sí, en el multitudinario Withing Center, el antiguo Palacio de los Deportes, se va a poder ver a Joan Manuel Serrat. Hombre, claro, es que le daban escenarios que es que no entraban más de 15.000 personas.
Claro, claro,
pues
aquí viene a lo grande, a lo
Palacio
grande.
De los Deportes.
Lo que se merece este gran hombre. 4:58 de la mañana, estamos en COPE, estamos en directo poniendo las calles. Fíjate, en esta próxima hora, de 5 a 6 de la mañana, va a venir al estudio un grupo que tengo muchas, 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 muchas ganas de que lo conozcáis. Se llaman Conciencia Urbana. Es una formación súper original. Te recomiendo que no te los pierdas, y además que John Uriarte nos viene a hablar hoy de Steven Bock, el creador de Canción Triste de Hill Street. Hoy que estamos hablando de series de televisión, pues con un protagonista muy especial, el gran Steve Bocco, que se nos fue en esta semana. Mariano, ábreme por aquí, por favor, que voy a darle una alegría a los ponedores y vamos a ponerles los sonidos de las series de televisión. ¡Bonanza! Planet our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fellow be? On this
Iceland, we put our brand, our pride is the name. Here in the West, we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me.
En facebook.com/poniendolascalles tenemos habilitada la pregunta para que nos cuentes qué series de los 70, de los 80 o de los 90 recuerdas, dónde las veías, con quién, en qué situación. Y sobre todo, seguramente que te recuerda a alguien. Pues eso es lo que queremos conocer de ti. Estamos en directo en COPE. Gracias por estar con nosotros.
Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. Bonanza.